Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Estamos con ustedes en vivo desde Ignacio Jacobo número 29, Radio Universidad de Guadalajara. Soy Julieta Marón. Aquí está José Luis Vázquez, Joe listo en la consola, Antonio Villa también acá en las redes sociales. ¿No está? Es que lo vi pasar por el pasillo, tío. Bueno, no está. Está Angélica Hernández aquí en la asistencia de producción y hoy dividimos el programa en dos. En esta primera parte va a estar con nosotros el doctor Adrián Acosta, que tiene muchas novedades editoriales. Y bueno, esto surgió a raíz de la conversación que tuvimos en el marco de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro con Zairi Karp, que está al frente de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y así nos enteramos pues de la cantidad, de lo prolífica que es la editorial, pero también sus autores, porque en este caso el doctor Adrián Acosta, que nos acompaña en esta ocasión, presentó dos libros en esta edición, uno de ellos El Poder de la Universidad en América Latina, el pasado 4 de diciembre, y el pasado 3, La Educación, Estrategias para su Recuperación. Pero además, el año pasado editó el libro Jalisco, después del COVID. Vamos a platicar de los tres libros en esta primera parte, aquí por el ojo de la cerradura. Bienvenido, doctor Adrián Acosta.
Hola, Julieta, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y muy muy ocupado te has mantenido escribiendo con estos proyectos, y bueno, pues cuéntanos, vamos de atrás para adelante, o más bien de adelante para atrás, porque quisiera hablar de los libros que acabas de presentar en esta Feria Internacional del Libro. Empecemos por La Educación, Estrategias para su Recuperación.
Sí, este libro surgió de una iniciativa formulada por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, donde tanto a Gilberto Guevara Niebla, que ahora actualmente es el flamante director del Instituto de Investigación Educativa en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y a mí mismo como coordinador académico del proyecto Jalisco a Futuro, se nos invitó a coordinar una reflexión colectiva sobre el tema educativo en la perspectiva de los efectos que ha tenido la pandemia, estos dos años prácticamente de encierro de niños y jóvenes de todo el sistema educativo nacional, y valorar de algunos de sus efectos, algunos de sus impactos en el sistema educativo, pero también para imaginar posibles futuros, posibles propuestas de acción, estrategias.
Alternativas.
Vacíos, déficits que se han acumulado rápidamente en la educación, para, digamos, tener una reflexión. Yo creo que ese es el carácter, una reflexión de donde participaron 12 autores a los que invitamos, 12 autores que son autoridades de los distintos temas de los que hablan en el libro, y que abordaron 11 temas específicos de estas estrategias para la recuperación de la educación, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un libro, digamos, a varias voces, con temas específicos que combinan un poco el diagnóstico, pero también propuestas.
Ajá. Por ejemplo, educación mixta. Quiere decir, bueno, número uno, esto parte de que después del confinamiento todo cambió. Y entre todo lo que cambió está la educación y la forma de educar, ¿no? Diríamos.
Sí, aquí Claudio Rama, que es el experto uruguayo, además, que conoce además muy bien México, él lo que planteó fue, digamos, el carácter al parecer irreversible de la educación mixta o educación híbrida, es decir, esta combinación de formatos presenciales tradicionales que hemos tenido durante décadas, durante toda la historia de la educación, con la irrupción, digamos, un poco violenta, entre comillas, de la educación virtual en todo el sistema educativo nacional. Es decir, volver a la normalidad no significará, dice él, volver a la vieja presencialidad. Lo que vamos a tener es que la virtualidad se ha colocado ya como parte de las herramientas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y este es un elemento que hay que considerar como impacto, digamos, fundamental de la pandemia en el sistema educativo, tanto a nivel básico como a nivel superior.
¿Qué tanto se puede hablar? Estamos hablando de que, si puedo decirlo así, cambió la forma, ¿no? Pero ¿qué tanto se habla del resultado? Lo pregunto por esto. Yo pues tengo una buena cantidad de sobrinos que les tocó vivir esto, algunos inclusive comenzar su carrera universitaria de manera virtual y terminar su preparatoria de manera virtual, etcétera. Y la constante que yo he escuchado, así ojo de buena cubera, como queja, es que les dejaban todo a los alumnos. O sea, estaban atiborrados de tareas y muy, muy estudiosos ellos, mis sobrinos y sobrinas, decían, pero es que, o sea, tenemos más tarea que nunca y como que cargaron con todo el peso los alumnos, digamos. ¿Qué tanto se analiza el resultado? Pregunto.
Uno de los autores que también está en el libro, Eduardo Bakoff, trabaja justamente el tema del impacto de la pandemia en los aprendizajes, ¿no? Y lo que él hace es una afirmación muy prudente, me parece. Lo que él dice es, tenemos muchas anécdotas. Tenemos muchas percepciones de nuestros hijos, de nuestros alumnos respecto a esto, pero necesitamos mucho más evidencia, mucho más, un diagnóstico mucho más preciso de qué ocurrió no solo en todo el sistema educativo nacional, sino que lo que ocurrió en los distintos niveles, modalidades y territorios. La afirmación es que enfrentamos la pandemia estudiantes, profesores, padres de familia, en condiciones muy desiguales.
Sí.
Muy heterogéneas, es decir, él cita el muy famoso, la muy famosa encuesta que hizo el INEGI entre octubre y diciembre del año pasado para calibrar el impacto, y es, digamos, dramático lo que se vio. 735 mil abandonos en el sistema educativo nacional derivados de la pandemia.
Abandonos.
Abandonos escolares, dejaron la escuela, ¿no? Okay. ¿Y cuáles son las causas de esto? Uno, la sensación de que los estudiantes no aprendían. Dos, muchos estudiantes no tenían computadora en casa, o si tenían conectividad muy débil o muy baja. Tres, no tenían apoyos de las escuelas o de las universidades o de las secundarias o de los gobiernos para tener acceso tanto en conectividad como en tecnologías. Cuatro, la escolaridad de los padres de familia. Es decir, tenemos estudiantes con padres de familia con escolaridades muy diversas. Algunos no tienen la primaria terminada, otros tienen doctorado, pero la gran mayoría tienen, digamos, un déficit escolar importante. Entonces, todos estos factores explican el impacto que tiene la pandemia en los aprendizajes. En general, la propuesta que hace Bakoff es que necesitamos realizar un diagnóstico urgente de qué es lo que ocurrió para establecer estrategias de recuperación.
Claro, porque sí, como dices, bueno, además, número uno es mundial. Número dos, hay un analfabetismo, y no hablo del analfabetismo literal de no saber leer y escribir, sino analfabetismo, no sé si le puedo llamar digital o tecnológico, ¿no? De también imposibilidad de saber manejar las herramientas o cómo accesar a ellas. Y hablando de anécdotas, también tengo la mirada de gente que daba las clases y que también decían, bueno, es que los alumnos a las 6 de la mañana o a las 9 o 10 de la noche me preguntan algo y no puedo desconectarme. Por ejemplo, que ese es el punto de vista del otro lado, a diferencia de lo que te comentaba de los alumnos, ¿no? Entonces, claro. Ese es algo que está en proceso, pues eso vamos, está estudiando, porque es muy difícil que se arrojen resultados así tan pronto, porque todavía se sigue viviendo, ¿no? No es algo que ha pasado. Hablamos de la pandemia como si fuera algo que ya ha pasado. Pasó el confinamiento, pero no la pandemia, ¿no?
Sí, y creo que hay que tener claro, como coinciden varios de los autores y autoras del texto, que nada va a volver a ser como solía ser, digamos. Uh-huh. O sea, uno está pensando que volver a la normalidad es volver a los viejos hábitos y prácticas. Y no, la pandemia ha dejado huellas muy profundas ya en el sistema educativo y se combinan sin... Los que andamos metidos en estas cosas decimos que hay una combinación fatal entre desigualdad social y brecha tecnológica. Uh-huh. Ahí hay una combinación fatal. Los dos factores explican no solamente la deserción, los abandonos escolares, sino los, digamos, distintos niveles de aprendizaje. Por uh-huh. ejemplo, por decir, en educación superior hay instituciones que ya desde antes de la pandemia manejaban los modelos híbridos o virtuales de manera muy cotidiana, muy fuerte, habían consolidado plataformas. Hablamos particularmente de las universidades de élite, ¿no? De alto costo. Pero eso es un lunar en el sistema. En realidad, en el resto no teníamos esto y lo que tenemos es un diagnóstico que todavía tenemos que hacer con mucha más precisión.
¿Cuál fue, digamos, el principal enfrentamiento?
Hay digamos, dos formas de ver esto, ¿no? Por un lado, considerar aquellos niveles del sistema que fueron más afectados que otros, ¿no? Por un lado, es decir, es claro que el sistema de educación básica, que quiere decir primaria y secundaria, donde está el grueso de los estudiantes, fue sin duda el sistema más afectado por la pandemia. Ahí tenemos un hueco enorme uh-huh. en términos de aprendizajes y de permanencia en las escuelas, ¿no? Segundo, que en este nivel ocurrió una cuestión que nosotros vemos como parte de la gestión de la crisis que hizo el gobierno federal, el abandono de las escuelas. O sea, lo que se está viendo ahora es que tenemos escuelas primarias y secundarias en todo el país, en algunas regiones con más intensidad que en otras, donde las escuelas están en un estado lamentable. No sirven los baños, no hay agua, no hay luz, no hay conectividad. Es decir, el regreso a la pandemia significó regresar a escuelas abandonadas o deterioradas por el abandono gubernamental, federal o estatal. Ahí tenemos un problema verdaderamente grave. Es decir, no solo cómo lograr...
Porque esto era previo, ¿no?
Claro, cómo pensar cómo recuperar los aprendizajes e invitar a permanecer a los estudiantes, sino cómo le hacemos para generar las condiciones mínimas dignas de la escuela para poder ser espacios de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, en el nivel superior, también el impacto mayor fue en las universidades públicas, ¿no? Donde tenemos, digamos, una tercera parte de la matrícula nacional del sistema está en las universidades públicas. Otro tercio está en las instituciones públicas no universitarias, los tecnológicos, etcétera. Y otro tercio está en las privadas. Pero es en las públicas donde tenemos un impacto muy fuerte de la pandemia, ¿no? Entre otras cosas, también por el claro abandono presupuestal federal para los programas de apoyo a las universidades, ¿no? Ahí tenemos esos dos frentes, son, me parece, los más importantes.
Bueno, pues ahora sí que un talón muy importante. Y esto de este libro Educación, Estrategias para la Recuperación, este compilado de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y también, bueno, como tiene relación, pues voy a irme para atrás al 2020 con el libro Jalisco después del COVID, que suena muy fuerte esto y sí tiene relación con este libro, pero desde otro ángulo, supongo, ¿no? Adriana Costa.
Sí, este otro libro en realidad salió publicado este mismo año, este de Jalisco después del COVID, aunque fue resultado de un conjunto de programas, una serie de programas de radio y televisión que grabamos acá en la universidad, donde invitamos entre julio y noviembre del año pasado a un conjunto de expertos a que, digamos, nos mostraran sus reacciones frente a lo que veíamos. Ya estábamos experimentando como una pandemia, digamos, de índole catastrófica para la sociedad y para la educación y para la economía, por supuesto. Y entonces lo que reunimos fue a un conjunto de autores, 20 autores que participaron en los programas de radio y de televisión de la universidad, que luego los invitamos a escribir textos breves, muy breves, sobre sus intervenciones y que dieron origen a este otro libro de Jalisco
después del
COVID-19, que es, digamos, parte de la serie que me toca a mí coordinar desde el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que tiene que ver con Jalisco a Futuro. Yo soy coordinador académico de Jalisco a Futuro, y entonces lo que decidimos hacer el año pasado es un poco ver desde una perspectiva de futuro lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Y entonces tenemos una colección, digamos, de temas, son 17 temas que vimos en ese libro, muy diversos, ¿no? Desde el impacto en el turismo del COVID, el impacto en el hábitat, en la movilidad urbana, en la economía, por supuesto, en el turismo, en las nuevas tecnologías, en la energía, en educación, es decir, un conjunto de temas que consideramos eran parte de la agenda de la discusión de la coyuntura pandémica, ¿no?
Ya que mencionas Jalisco Futuro, que si no me equivoco, y si me equivoco, pues me corriges, es digamos que un proyecto, ante todo, visionario, ¿no? Desde su inicio, y imagino que con este confinamiento y el COVID, por eso se llama Jalisco después del COVID, se transformó todo lo que se venía previendo, cómo se perfila ahora, entonces, en este sentido.
Sí, nosotros acabamos de publicar en 2019 el tercer ejercicio de actualización de Jalisco Futuro. Y efectivamente lo habíamos presentado en octubre, me recuerdo yo, de la obra de Jalisco Futuro. Y nadie anticipaba, ¿no? Nadie anticipaba la magnitud de lo que venía. Es decir, incluso el tema de salud, yo me puse a revisar el tema de salud del 2019, también el ejercicio del 2013, y sí se veía, sí, los especialistas en salud pública sí advertían la posibilidad de aparición de nuevos virus o de reaparición de viejos virus que se podían transformar genéticamente y que podrían tener un impacto importante no solo en términos de salud pública, sino en la economía y en la sociedad. Bueno, pero esa era una de las hipótesis que salían en 2019. Bueno, esa hipótesis, digamos, no era la hipótesis principal, pero era una señal de alerta de lo que podía ocurrir, pues efectivamente ocurrió en el 2020, ¿no? Es decir, ahí tenemos que un evento que nadie había previsto, su magnitud, la profundidad, la complejidad de este virus y sus implicaciones en toda la vida económica, social, cultural, sanitaria.
Psicológica,
emocional. Esto trajo un efecto que efectivamente nos hizo replantear el Jalisco a Futuro, alteró algunas cosas sin duda, pero colocar en el centro el tema de la salud pública es lo que nos hizo digamos, avanzar hacia un nuevo ejercicio, yo no diría de actualización de Jalisco a Futuro, sino un ejercicio de coyuntura, anticipando lo que va a ser el nuevo ejercicio de actualización de Jalisco a Futuro que estamos pensando hacer el año próximo, que replanteará también los futuros posibles de Jalisco a la luz de esta experiencia, digamos, dramática de la pandemia.
Adrián, para quienes nos escuchan y no tengan idea qué puede suceder, lo que es Jalisco a Futuro, ¿qué podrías decirles? Pues que también ya es un tema aparte de estos tres libros.
Jalisco a Futuro es un ejercicio institucional donde desde una perspectiva de política y gestión pública se convoca a un grupo de expertos universitarios de la Universidad de Guadalajara, pero también de otras instituciones de Jalisco. Participa gente del ITESO, académicos del Colegio de Jalisco, por ejemplo, del gobierno del estado, a veces hemos invitado expertos del gobierno del estado, a que reflexionen en torno no solo a lo que ocurre en el presente jalisciense, ¿no? Puede ser en 2019, 2018, que reflexionen en base a datos, en base a evidencias, no en base a creencias ni impresiones, y que construyan posibles escenarios de futuro de Jalisco en cada uno de los temas, ¿no? Planteamos 5 ejes estratégicos de desarrollo, ¿no? Ahí son 12 temas que hemos seleccionado y hemos seguido, digamos, a lo largo de los de alrededor de ya casi 20 años de realizar estos ejercicios. Y esto nos permite identificar los factores que pueden modelar el futuro de Jalisco. El último ejercicio se centró específicamente en generar propuestas específicas para el desarrollo de Jalisco con una agenda de 11 propuestas importantes que han estado, digamos, circulando en las instancias públicas, en las instituciones académicas, y que nos parece generan, digamos, discusión pública, que ese es el objetivo básico del ejercicio: generar una discusión pública informada sobre las posibles decisiones que afectan el presente y el futuro de Jalisco.
Y, como su nombre lo dice, Jalisco en su totalidad, no solamente la zona metropolitana, ¿no?, sino es más global, ¿no?
Efectivamente, es una visión estatal, es una visión que trata de ver, digamos, de manera integral los distintos problemas. Asumimos, primero, que el futuro no se puede adivinar, es decir, no se puede prever. No es un asunto de profecías o de adivinanzas. El futuro se construye, y el futuro se construye desde el presente. Lo que hoy tiene, el ejemplo que se me viene más a la mente de todo esto es que lo que tuvimos de la pandemia del COVID-19 2020-2021 y que ahora no termina, eso ya estaba en 2019, ya estaba desde 2010. Los estudios que están haciendo en The Lancet, por ejemplo, la revista, ya plantea que el virus ya existía, había sido detectado desde finales del siglo XX. Es decir, ya estaba presente el virus. Lo que no se sabía era la magnitud que iba a generar su impacto y cómo se iba a concatenar o articular con otros factores para tener lo que tenemos ahora. Es decir, el futuro se construye desde ahora, y es por eso importante estudiar el presente para identificar los factores causales que pueden influir en la construcción del futuro para el caso de Jalisco.
Muy bien. Y por último, Adriana Costa, tenemos el libro El Poder de la Universidad en América Latina, un ensayo de sociología histórica. Este, más que compilado, es un libro completamente tuyo, editado, por cierto, por Siglo XXI Editores. Estos 3 libros, para que no se me vaya a pasar, los pueden encontrar en la librería Carlos Fuentes, que está una librería bastante completa, pero no solo eso, y lo digo de verdad porque ya lo comprobé, con muy buenos precios, ¿eh? Y pueden comparar. Cuéntanos de este libro, Adriana Costa.
Sí, gracias. Bueno, este libro es, digamos, producto de un proyecto de investigación que yo desarrollé, comencé desde el 2015. Ayudó que tuve una estancia académica de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona entre 2016 y 2017. Con lo cual, digamos, pude dedicarme de tiempo completo a analizar, digamos, un interés que yo traigo arrastrado, porque tengo más o menos 25 años dedicado a estas cosas extrañas de la educación superior y las universidades. Y yo me concentré en, digamos, construir una sociología histórica de las universidades públicas en América Latina. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, conocemos más o menos bien el presente de nuestras universidades públicas en América Latina, ¿no? Sabemos que son un conglomerado muy importante de la educación superior. Sabemos que de ahí surgen las élites políticas, buena parte de las élites económicas.
Son las intelectuales.
Intelectuales, por supuesto. Son mecanismos de movilidad social ascendente, ¿no? Generan igualdad, equidad en muchas de nuestras sociedades, no con la suficiencia que se requiere, pero son instituciones que han contribuido de manera poderosa a ello. Pero sabemos muy poco de la manera en que han construido esas capacidades y esas funciones a lo largo del tiempo. Entonces, a mí lo que me importaba era un poco rastrear de dónde viene la fuerza de las universidades públicas en América Latina. ¿De dónde viene la legitimidad social de las universidades públicas, ¿no? ¿Y qué factores explican la potencia, la fuerza que tienen las universidades públicas en América Latina? Uno puede irse a Perú, uno se puede ir a Ecuador, uno puede ir a Argentina, uno puede ir a Chile, uno puede ir a Colombia o a Brasil o a México, Jalisco, y uno verá que sus universidades locales, ¿no?, más allá de las federales y las nacionales, las universidades locales son instituciones muy poderosas socialmente, es decir, representan muchas cosas para las sociedades locales. Y entonces yo me metí a buscar los orígenes de esto, de por qué son tan importantes. Y entonces lo que yo hice fue, digamos, revisando la labor de los historiadores de la universidad, que hay muchos y muy buenos en toda América Latina, lo que hice en Barcelona fue una revisión de archivos sobre las tres principales y más antiguas universidades de América Latina.
¿Cuáles son?
San Marcos de Lima, en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551, la Universidad Nacional de México de 1551, lo que es hoy la UNAM, era antes la Real y Pontificia Universidad de México, también fundada casi en dos meses posteriores a la Universidad de San Marcos, pero en el mismo año, 1551, y la que es, digamos, la que se considera la Universidad Primada de México, la Universidad de Santo Domingo, ¿no?, que fue creada, fundada, digamos, en 1538. Entonces, me parecía que estas tres universidades, no son todas, por supuesto, pero sí representan los modelos institucionales que inspiraron en buena medida la creación de otras 31 universidades durante la época colonial y luego cientos y ahora casi mil universidades públicas en América Latina. Entonces, estos tres casos me parecían importantes para rastrear su historia desde una perspectiva sociológica, es decir, en términos de sus relaciones con la sociedad, ¿no?
Fíjate que ahora que estoy buscando, porque ahora que me estás mencionando la UNAM, por ejemplo, si analizas, los más grandes intelectuales de nuestro país son egresados de la UNAM, y no es poca cosa, número uno. Hablando de sociología, ayer platicaba con una amiga que pertenece al CUSH y comentábamos que en el CUSH, que es donde está sociología, hablando de en la amplia extensión de la palabra, es donde más SNI hay y más doctorados. Uh-huh. Entonces, tampoco es poca cosa, ¿no? Reafirmando lo que mencionas, ¿no?
Sí, y si te vas a otras disciplinas, por ejemplo, la medicina, los mejores médicos se han formado en las universidades públicas. Los abogados.
Octavio Paz, Universidad Nacional Autónoma de México. Es lo que quería comprobar ahorita que estoy aquí buscando,
y,
¿no?
Y uno verá en cada país las élites de este tipo, de este perfil, de esta, digamos, magnitud intelectual o profesional, ¿no? Están en las universidades públicas. O sea, eso revela la importancia que tienen estos espacios. Y entonces, a mí en este libro me puse a rastrear esto. Me metí buen tiempo a la Universidad de Salamanca, que es, digamos, el modelo de referencia de las tres universidades que yo examiné. De ahí vienen, ¿no? Y Salamanca, a su vez, es una, digamos, está fuertemente influido por la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad creada en el mundo, 1088, o sea, siglo XII de nuestra era, y lo que encontré es sin duda muchas similitudes, ¿no? Algunas diferencias importantes, pero que nos ayudan a explicar, digamos, el origen de las universidades. En ese libro también luego hago una segunda etapa, ¿no? La etapa colonial, luego me voy a la etapa republicana, el siglo XIX fundamentalmente, cuando se suscitan los primeros movimientos de independencia y las universidades coloniales, como las que mencioné, son clausuradas, son cerradas, ¿no? Y son, sustituidas por un conjunto de institutos, ¿no?, en toda América Latina, institutos científicos, positivistas, ¿no?, que, digamos, nacen en oposición a las herencias religiosas y clericales de las universidades coloniales y terminan el siglo XX con la, digamos, refundación de muchas universidades o a comienzos del siglo XX, como es el caso de la UNAM, que en 1910, en el ocaso del porfiriato, pues reabre como Universidad Nacional de México, ¿no? Todavía no autónoma, ¿no? Y esto ocurre también en Perú, esto ocurre también en Santo Domingo. Entonces, esto prefigura, digamos, lo que sería la tercera etapa que yo señalo ahí, que veo en el libro, que es la etapa, digamos, moderna de las universidades, la que vea sobre todo en el siglo XX, ¿no? Donde hay una masificación de la educación superior, crece en nuestras universidades, y luego viene la etapa contemporánea, digamos, la que ocurre a partir de los años 90 con, digamos, nuevas formas de conducción de las universidades, un sistema educativo masificado en prácticamente toda América Latina, donde millones de estudiantes de educación superior habitan, digamos, las instituciones, y las universidades públicas relocalizan su papel en el sistema, ¿no? Hoy las universidades públicas ya no monopolizan la educación superior, ¿no? Uh-huh. Todavía a principio, hasta mediados del siglo pasado, 20, las universidades públicas monopolizaban la educación superior. Hoy ya no. Hoy coexisten con otras instituciones públicas y privadas, continúan siendo un factor muy importante, ¿no? Yo diría que el factor central, estratégico de la educación superior está ahí, está la docencia, la investigación, la extensión y difusión, ¿no? Pero ya son parte de un sistema mucho más amplio, masificado y complejo.
Muy bien, pues es todo un rescate, ¿no? Este libro, podríamos decirlo, que también se puede encontrar en la librería Carlos Fuentes. ¿Algo más, Adriana Costa?
Bueno, esto nada más me gustaría agregar que digamos, estos esfuerzos, tanto los, digamos, ligados a Jalisco a Futuro, como el ligado a este trabajo de investigación sobre las universidades, forman parte, me parece, de una reflexión intelectual y de política pública que es necesario no solamente impulsar, sino consolidar, ¿no? Desde nuestras universidades, ¿no? Me parece que tenemos que digamos, abrir más espacios para discusión, tenemos que abrir más espacios para la reflexión y tener, digamos, más elementos de reflexión, ¿no? Es decir, a veces me da la impresión que el debate público sobre estos y otros temas se ha empobrecido de manera dramática, ¿no? Con, digamos, ocurrencias, visiones y apatía, impresionistas, ¿no?
¿No hay un poco de apatía con este tema de las políticas públicas?
Es un tema extraño, digamos. No suscita entusiasmo, o sea, nunca ha suscitado entusiasmo el tema. Esto a mí me queda claro. Pero sí hay, digamos, espacios, digamos, de discusión que son necesarios. No solo son importantes para el gobierno o para las universidades. Me parece que hay sectores de la sociedad civil, ¿no? Que pueden estar participando e interesados en no solamente conocer más o estar más informados, sino en conocer argumentos y discutir con argumentos, porque a veces quizá ese es el gran déficit deliberativo de la democracia, como queramos llamar lo que tenemos en México, y creo que estos son esfuerzos quizá modestos, pero sistemáticos que hace la universidad por, digamos, ofrecer elementos de discusión pública.
Pues aquí están estos tres nuevos libros de el doctor Adriana Costa, Educación, Estrategias para la Recuperación, Jalisco después del COVID, y este, El Poder de la Universidad en América Latina, que los pueden adquirir en la librería Carlos Fuentes, entre otras. Supongo que tienen además otras distribuciones, no solamente en la Carlos Fuentes, ¿no, Adrián?
Sí, están disponibles en la página de la Coordinación Editorial, para quien quiera hacerlo en EPUB, ¿no? Los libros electrónicos, Jalisco después del COVID está en la página del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y se puede descargar de manera gratuita. Esa lo pueden encontrar ahí, es www.ced.udg.mx. Ahí pueden localizarlo y pueden bajarlo gratuitamente. Los otros dos tienen un costo, por supuesto, y están en la Coordinación Editorial de la Universidad de Guadalajara.
Pues muchísimas gracias, Adriana Costa, por acompañarnos. Y bueno, pues sigue así de prolífico con tus investigaciones. Con nosotros para la segunda parte, vamos al corte antes, a el pintor Daniel Ken. Nos va a platicar de su exposición en la Galería Vértice, porque ya quedan pocos días, y muy prolífico que ha estado después de su exposición, gran exposición en el Musa, pues ahora tenemos en Vértice. De esto vamos a platicar en la segunda parte. Vamos al corte y volvemos aquí por El Ojo de la Cerradura.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada. Por el ojo de la cerradura. Una mirada Más allá de lo que ves.
Nos da muchísimo gusto tener en esta segunda parte al pintor Daniel Kent, que acaba de terminar, no acaba, pero sí hace unos meses, una exposición en el MUSA, ¿no? El Museo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo sí. se llamaba la...?
Se llamó Mitósfera.
Mitósfera, ya me acordé. En este momento no recordaba el nombre. Y ahora presentas otra que está actualmente en Vértice. La idea sí. es que quedan todavía, un par de meses para que vaya, ¿no?
Mira, va a estar de todo lo que es diciembre y a principios de enero ya se quita.
Mira, me di a la tarea cuando me enviaste el catálogo de esta exposición, que qué prolífico, sí. por cierto, de investigar sobre ciertos nombres como Valdander, ¿no?
Valdander.
Y me di cuenta que Valdander es un monstruo, que ya, o sea, como un poco mitológico y atemporal, podemos decir, ¿no? Y que es parte de los personajes, si les podemos llamar así, de Daniel Kent en esta exposición. Porque, por ejemplo, a diferencia de nuestra querida Marta Pacheco, hablando del realismo y el hiperrealismo, que nos hiciste el favor de hacer un comentario cuando hicimos el homenaje, esto es el otro extremo, ¿no? Porque va más con la inventiva, con la imaginación, no sé si le puedo llamar así la fantasía, lo que pintas y... específicamente esta exposición en Vértice. No sé si me equivoco, Daniel.
No, yo creo que sí está un poco todo mezclado, ¿no? Uh-huh. La fantasía, se supone que son cosas más bien relacionadas con hacer cosas caprichosas, ¿no? Uh-huh. Y la imaginación se supone que tiene, cuando te tienes una... pues son una especie de visiones, pues, de visiones que sí tienen que ver con un contexto real en la psicología o en la vida, ¿no? Esto no son caprichosas, pues, la imaginación. Quiero decir, las cosas que escribió Julio Verne, por ejemplo, terminaron siendo realidad, ¿no?
Totalmente.
Por ponerte un ejemplo,
y ¿no? bueno, encontré una reminiscencia un poquito, dije, podrías perfectamente diseñar monstruos para Guillermo del Toro, en cierta forma, ¿no? Porque son seres que no existen en la realidad, al menos la que conocemos, ¿no? Lo que pintas.
me lo han dicho para el Circo del Sol también, me dicen.
Ah, sí, también.
Que pude haber hecho algún personaje por ahí, ¿no? Para Guillermo, ¿no?
Pero tú, ¿qué opinas?
No, sí, yo digo, hay una relación estricta, porque mira, son cosas realmente que aparecen en el momento. Digo, realmente no las intelectualizo mucho. Quiero decir, no imagino algo y luego, ya que tengo fija la imagen, la proyecto en el papel o en el lienzo, sino que voy trabajando así caprichosamente con las líneas y empiezan a surgir situaciones de estas, ¿no?
¿De tu inconsciente, digamos?
¿Perdón?
¿De tu inconsciente?
Yo diría que sí.
¿Sí?
Sí, yo diría que sí, porque sí hay una especie como de, pues, de pequeña inmersión o trance que te permite expresar ese tipo de cosas, ¿no? Digo, me sucede desde chavo, cuando me di cuenta que tenía esa facultad, empecé a explotarla y pues no ha parado, ¿no?
Claro, y bueno, cuando te pregunto y te hago alusión a Guillermo del Toro, es más que nada, no solamente por el hecho de los seres en sí mismos, sino también por la lectura o connotación que se tiene de ellos, ¿no? Como, por ejemplo, decía, es que monstruo no es sinónimo de malo, ¿no? Que así
no.
lo tenemos un poco... Son otros seres, simple y sencillamente, que no necesariamente van a atacar al ser humano, como en la forma del agua, que no es todo lo contrario, etcétera, ¿no?
Se enamoran como en La Bella y la Bestia, por ejemplo, mira...
Frankenstein tampoco, ¿no?
Frankenstein era un personaje tierno.
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y,
sí.
y bueno, te mueve, como comentas, el inconsciente. Platícanos de la técnica de esta exposición también, que ¿de cuántas piezas es?
Mira, son 90 piezas.
90, sí, yo veía
son 90
muchas
piezas. Hay un poco de todos los tamaños, de todas las técnicas. Hay piezas ahí de hace más de 35 años a la fecha, ¿no?
Sí.
Hay grabados en agua fuerte, en algunas puntas secas, hay también vi mucho óleos, acrílicos,
guache sobre papel. Guache sobre mucho. Papel. ¿Qué me cuentas de esta técnica?
El guache es una técnica muy antigua que utilizaban mucho los hindús. Y es un pigmento opaco que lo puedes trabajar con cierto espesor. Lo trabajas con agua y lo puedes trabajar muy translúcido como la acuarela. Uh-huh. Y es un pigmento muy antiguo y muy muy padre. A mí me encanta el gouache. Y la referencia principal son los antiguos miniaturistas turcos o los hindús, ¿no?
Y hablamos de variedad de formatos para esta exposición en Vértice.
Hay una gran variedad, hay piezas ahí de 2.30, grandecitas y medianas y pequeñas también.
Uh-huh. ¿Está la
venta? Hay unas esculturas también. Están a la venta, sí, están a la venta.
Sí, también estaba viendo que tienes esculturas, porque hay un catálogo que de toda esta exposición, pues son 90 piezas, o sea que hay bastante que ver, que analizar, y la temática que manejas, pues no solamente son estos seres, como te comentaba, imaginarios, sino también la mitología un poco, ¿no?
Cuéntanos un poco de esto. Muy diversas, sí, he estado muy influenciado en general por las mitologías antiguas, ¿no? Tengo un gran interés y me apasiona la...
¿De dónde específicamente? Hablando de mitología.
Pues mira, lo que pasa es que es de varias partes. Mira, me interesa mucho Egipto, pero también me interesa mucho Oriente. He tenido más bien poco contacto con las mitologías prehispánicas, por ejemplo. Me he identificado más con las celtas o con ese tipo de cosas, ¿no?
También tienes un trabajo con gnomos, ¿no? Y duendes.
Sí,
anterior, pero que uh-huh. al que le dedicaste pues tiempo y una vasta obra, ¿no?
Hice 50 duendes para una hija, andaba yo en un viaje allá por Toronto. Extrañaba yo a mi niña, que tenía 6 años en ese momento, ahorita ya tiene 32. Y le hice duendes. Y cuando regresé se los mostré a Belino Sordo y me dice, oye, vamos haciendo un libro. Entonces, y se pudo hacer.
Gran libro. Y esta es la hija que habló de los elementos eróticos en tu obra, ¿no? Cuéntanos cómo les
fíjate
fue
que
con
no,
ese
ella,
tema.
Ella
no
es otra,
ella es
hija.
Otra hija.
Tengo
ah,
cuatro
okay.
hijas.
Ok.
Tengo cuatro hijas. Ella es una chica que tiene un doctorado en Historia del Arte, sabe lo que dice. Uh-huh. Y sí, ese día me temía yo, estaba yo ahí un poco agazapado, me temía yo que, pues, ¿qué iba a decir, no? que si iba a contar ciertas indiscreciones, pero no. Ella está muy documentada, ya ha leído mucho. Y me encantó la conferencia que dio. Uh-huh. Está muy compenetrada con todo lo que es lo performático y y en general la visión del arte contemporáneo, ¿no?
¿Y tú qué opinas de esto, de este arte contemporáneo?
El arte, pues es que hay de todo, ¿no? Ajá. Yo creo que estamos en una transición. Muchas cosas van a quedar por ahí arrumbadas y otras cosas yo creo que se van a rescatar. Digo porque...
Ahora sí que al tiempo.
Sí, yo creo que al tiempo, ¿no? Como todo,
uh-huh,
como
claro.
todo en la vida. Ya
el
ves.
Tiempo lo decide todo, dicen.
Yo creo que sí, va depurando las cosas y va guardando ciertas cosas y otras las va desechando, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué nombre tiene esta exposición de Vértice?
Mira, le pusimos eclécticas porque hay una gran variedad en cuanto a técnicas, tamaños y también de diferentes épocas.
Platica dónde se encuentra esta galería para quienes
mira,
estén interesados en ir.
Mira, está en la calle de Vidrio, son las nuevas instalaciones de Galería Vértice.
Otro punto, ¿no?
Están inaugurando estas instalaciones con mi trabajo. Están constantemente haciendo subastas también en el interior de la República, ya ahí mismo en la galería. Y está en la calle de Vidrio, esquina con Enrique Díaz de León.
Esto sería... ¿Podrías llamarlo una especie de retrospectiva, Daniel
Kent?
Es una
retrospectiva, sí, efectivamente. Es una retrospectiva. Me he dado cuenta que las propuestas que aparecieron hace muchísimos años, pues siguen siendo más o menos las mismas, de otra manera, con diferentes, con técnicas más depuradas, necesariamente, ¿no? Con los años te van dando cierta habilidad o cierta depuración en tu trabajo.
¿Cómo descubriste a Valdander, por ejemplo?
Mira, Maldander, aparece el término en el libro de los seres extraordinarios de Jorge Luis Borges. Ahí, de ahí lo tomé. Digo, estos bichos yo los hice primero y luego después.
¿Del bestiario?
El bestiario, sí.
Ajá, sí, sí.
Yo los trabajé y luego me di cuenta que ese término, Waldander, tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo. Porque Waldander quiere decir, es una figura nórdica, quiere decir aquello que va y regresa, que constantemente se está transformando y que no puedes verlo más que con, percibirlo más que con el rabillo del ojo, porque si tratas de verlo de frente, desaparece. Entonces me hizo muy muy interesante este, hasta cierto punto lo que yo trabajo tiene, vivo un poco esa experiencia, ¿no?
Y yo viendo la figura es como también como un referencia al minotauro, ¿no? Que tiene una parte humana y otra no. Algo así también,
sí,
¿no?
Sí,
y eso te
sí.
llama mucho a ti la atención.
Hay algunas mezclas por ahí de varias cosas, como de varios animales, pero también entra lo humano y sí, sí.
Y bueno, entonces esto quiere decir que te inspiras o te has inspirado en buena parte en la literatura.
Mucho. Fíjate que la literatura para mí ha sido muy importante a lo largo de la vida. Por eso he hecho algunos trabajos con poetas y escritores relevantes, porque admiro mucho el trabajo del escritor. Uh-huh. Y entonces, pues, hice un primer libro con Juan Tovar hace muchos años, y con Dante Medina, este libro de Waldander, lo publicó la Universidad de Guadalajara, pues hace ya unos 25 años, y lo hicimos con Dante Medina, tiene textos de él. Uno más con Margarita Villarreal, poeta, fallecida hace poco. Con Silvia Eugenia Castilleros hicimos uno también, que se llama El Abrazo, que son dibujos eróticos. Y este de Rubén Bonifaz Nuño, que me ocupó, te digo, una buena parte, se llama La Flama en el Espejo. Es un poema célebre de don Rubén, que está muy relacionado con la Kabbalah y con... Es un poema de tipo ocultista, ¿no?
O sea, entonces también tocamos no solo la literatura, sino también lo esotérico de alguna forma, ¿no?
Necesariamente. Uh-huh. Yo creo que la esoteria es una expresión precisamente del subconsciente.
Uh-huh. Y entonces cuéntanos dónde pues, se pueden encontrar también tus libros. Mira, ya tienes, por lo menos tienes unos 5, por lo menos, ¿no?
Tenemos unos 7, hicimos uno uh-huh. pequeño con Eduardo Milán también hace un tiempito, que nos invitó José Castillo, de Juan Tovar, que se llama Los 10 toros de Cacuán. Hice una versión de un poema místico, precisamente de un chinito ya del siglo XIII que hizo Los toros de Cacuán, que es una representación, es como una especie de guía de meditación. Y también representa los diferentes estados mentales en el ser humano relacionado con la alquimia. Uh-huh. Es un poema muy interesante también, muy padre.
Entonces también hay algo de alquimia y eres una especie de alquimista plástico, podrías decir, Daniel Kent.
Pues mira, posiblemente, porque mira, empiezo trabajando un poco al azar. Hago una especie como de caos.
O sea, no traes tú como en otros casos, porque uh-huh. hay de todo, ¿no? Que ya lo tienen muy bien planeado con bocetos, etcétera.
No me
no
sale,
es tu
fíjate.
Caso así.
Lo he intentado, por
directo.
Ejemplo, he intentado un boceto, por ejemplo, convertirlo en una pintura y no me simplemente lo transformo, ¿no?
Ajá.
No queda aquello que representa el boceto, ¿no? Entonces, ya metido ahí en el trabajo, empieza a darse esta experiencia, ¿no? Que empieza a conformarse.
Empieza a fluir, como quien dice, ¿no?
Empieza a fluir. Entonces, digamos que de la materia burda, voy sacando cierta inteligencia, ¿no? Uh-huh. Digo, así lo siento yo.
¿Y qué sigue, Daniel Kent, después de esta exposición? ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? Si puedes, si quieres comentarlo.
Sí, cómo no, mira, bueno, hay algo importante allá en México que probablemente se dé del próximo año. Está en proceso, ¿no? Y también realizamos un arco aquí en una escultura de 8 metros de altura, más o menos, que es una especie de arco relacionado con la alquimia también y el misticismo. Le pusimos como nombre Las Bodas Químicas. un poco basados en el libro de las bodas químicas de Christian Rosenkrantz, que es un algo que se publicó allá en el siglo XVII. Y es una cosa también de corte alquímico. Uh-huh. Son como mujeres y bestias que están en el arco este, y hasta arriba hay un jorobadito con un péndulo que está en la parte de arriba. Bueno, y eso ya te pasaré, yo tengo por ahí un videíto para que lo conozcas. Y la idea es presentarlo acá en el espacio de la librería Carlos Fuentes, en la parte de abajo. Uh-huh. Yo creo que será en enero esto, me imagino, porque ya está en proceso pues el trámite.
Ya está más en la realidad que en el intento.
Porque ya hicimos documentación y todo ese tipo de cosas, y parece que va enrumbado a que se presente ahora en enero, no tenemos fecha todavía.
Y bueno, otro elemento que encontramos para terminar, pues es la antigüedad, ¿no? Que imagino que también es parte de lo que te atrae para
no, sí, desde luego, mira, ¿no? Hice algo también relacionado con la epopeya de Gilgamesh, que es uno de los libros más antiguos que tenemos referencia del diluvio, antes de los escritos bíblicos, ¿no? Uh-huh. Y sí, me ha interesado mucho lo etrusco, ¿qué te diré? Cuando he tenido oportunidad de viajar al extranjero, me le he pasado viendo mucha obra de aquellas personas, ¿no? Que crearon todo este tipo de cosas, porque son como metáforas, uh-huh, ¿no?
Exactamente. ¿Y tú dirías que pintas en metáforas?
Yo pensaría que sí. Se ha hecho un poquito de análisis ahí, un poco de mi trabajo, de algunos críticos, sobre todo en México, y encuentro resonancia, desde luego, en las palabras de algunos de los que han analizado el trabajo, y siempre en referencia con la mitología antigua, ¿no?
Pues es Daniel Kent quien nos acompaña en esta segunda parte por El Ojo de la Cerradura. ¿Hasta cuándo, repetimos, va a estar la exposición?
Mira, yo creo que estará, ¿qué será? Hasta enero, hasta el 10 de enero, probablemente 15 de enero. Ahorita está puesta ahí todo lo que es el mes de diciembre. Y ojalá que acuda la gente. Como es por cita y ese tipo de cosas, en realidad hay que hacer un esfuerzo, pues, si realmente la quieres ver, hay que echar un telefonazo, hacer la cita, y luego ya te reciben ahí.
Oye,
muy
buen
bien.
Punto, porque no tenía muy claro. ¿Qué tal si voy y no tenía la cita? No,
sí, fíjate, que hacer la te cita. Mandé ahí un poquito la referencia. Entonces se hace una cita y ya te reciben muy bien ahí con una copa de vino y te atienden muy bien y todo. O sea, está
para que la veas y hasta mejor, más personalizado, ¿no?
No hicimos una inauguración así precisa.
No se puede. Y además, ¿sabes? De pronto en las inauguraciones no te dan chance de ver bien la obra, ¿no?
Claro,
está
que no.
Como muy saturado,
claro,
de toda
no.
La vida, desde que me acuerdo, ¿no? Es muy difícil que las inauguraciones sean el momento preciso o adecuado para
así
poder
es.
Apreciar y ver con calma una obra, porque hay que, muchas veces hay que sentarte un rato a contemplarla, ¿no? Y eso como que no se da en
yo creo que sí, fíjate, yo normalmente no acudo a las inauguraciones, voy después a ver la obra de mis amigos, y la veo, la disfruto y la veo y la asimilo con toda calma. Es la manera como puedes disfrutar, ¿eh? No puedes andar
Por ejemplo, ciertas obras, por último, Daniel, uh-huh, que te hayan gustado, ¿puedes decir que te sentaste un buen rato a contemplarlas?
Uy, sí.
Por eso hay banquitas y demás en algunos lugares para que puedas estar con calma, ¿no?
¿Cómo no? Mira, Rembrandt en general, tuve la oportunidad de estar.
¿Fuiste allá en Ámsterdam?
Fíjate que tuve la oportunidad de, a través de un amigo, pude entrar un lunes al Met de Nueva York, y estaba vacío, prácticamente, ¿no? Y entonces, pues pude ver con toda calma la colección del Met.
También.
Y además en la noche se inauguró una exposición de Rembrandt. Andaban por ahí los propietarios de los cuadros y eso, en el Met. Y bueno, fue una exposición muy exclusiva. Y tuve la oportunidad de colarme ahí también para ver aquello, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, mira, pasé horas viendo La Venus del Espejo de Velázquez. Pero horas, yo iba yo con mi ex esposa y pues hasta entraba un poco en ansiedad. Oye, ¿ya qué le ves?
Oye, es que siempre, ¿no?
Y se daba la vuelta.
Además, muchas de estas obras que las conocemos, pues por libros, por postales, pues etcétera, nada que ver cuando ves las reales, ¿no? Los trazos, el ímpetu, la pasión, eso no se puede notar en una gráfica.
Un pintor que pude descubrir, por ejemplo, fue el Tiziano, fíjate, en Venecia, en la academia, pude ver de frente y con calma los cuadros de Tiziano, y era un pintor que yo no le tenía mucho, no me llamaba tanto la atención, ¿no? Me parecía un poco demasiado elaborado en relación con otros pintores que me gustan más, ¿no? Uh-huh. Y no, bueno, y me llevé la gran sorpresa de que descubrí a Tiziano.
Pues ya nos vamos. Les preguntaba si el Che estaba grabado, ¿no? Aquí. Gracias, Daniel Ken.
Muchísimas gracias.
Ya saben, hagan una cita en Vértice para ver esta exposición que se llama Ecléctica.
Ecléctica.
Muchísimas gracias. Tenemos, eclécticos, para despedirnos así, eclécticos.
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 Sí, son 90.
Muchísimas gracias, Daniel Ken.
Gracias a ti.
José Luis Vázquez Joe, Angélica Hernández. Yo soy Julieta Marón. Mañana es día de Hilando Fino, así que nosotros nos escuchamos hasta el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.